Don Carlos, buenos días. Sus prioridades en Córdoba, ¿cuáles son y tiene con qué?
Julio, muy buenos días, un saludo para 6AMW y para todos los oyentes, y primero que todo, pues mi solidaridad con estas miles y miles de familias que hoy están pasando por estos momentos tan difíciles. Julio, varias cosas. Primero, en lo que tiene que ver con la respuesta a la emergencia, el Fondo de Adaptación no juega papel alguno. En la respuesta hay dos momentos. Hay un momento de respuesta a la emergencia y habrá un momento de recuperación, que si quiere ya luego hablamos de ese, que es realmente algo bastante preocupante por la magnitud de esta tragedia. Si usted me pregunta por los recursos para la respuesta a esta emergencia están, estamos en febrero, así que pues los recursos de la vigencia 2026 son los que se están destinando para responder. Pero siempre, 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 Julio, y aprovecho sus micrófonos para hacer esta pequeña pedagogía, porque lamentablemente esta tragedia coincide también con las elecciones. Entonces, pues, aparte de todo lo que tenemos que hacer en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y yo quiero aquí aprovechar también para felicitar a todas las personas que hacen parte de ese Sistema Nacional que ha venido actuando desde el primer segundo, a la Defensa Civil Colombiana, a nuestras fuerzas militares, Julio, que son las que efectivamente conforman los organismos de socorro, pero también a los centenares de colaboradores de la UNGRD que no han parado de trabajar. Y si quiere ahorita le hago un barrido de qué es lo que ha hecho la UNGRD como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que hoy le está respondiendo y del cual también hacen parte los gobernadores. Eso no es como pues escuchaba lamentablemente algunos comentarios del candidato presidencial. Eso no es que qué bien el gobernador y qué mal el gobierno nacional. Las fuerzas militares son comandadas por el gobierno nacional. Los organismos de socorro, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, siguen las orientaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que es la que coordina el sistema. Esto es un sistema y funciona como un todo. Pero entonces, si usted me pregunta sobre el dinero, en este momento tenemos el dinero para la respuesta, pero la recuperación seguramente va a costar billones de pesos.
Sí, director, a propósito de las hidroeléctricas, usted las estuvo recorriendo, sobre todo la de Urrá. ¿Qué responsabilidad tienen en esta emergencia que usted ha dicho, por supuesto, ha sido insólita, lluvias que no se esperaban?
Pues vea, yo efectivamente estuve en la hidroeléctrica Urrá. Allí nos dieron pues un balance de esto. Visitamos también algunos alojamientos temporales que la hidroeléctrica está atendiendo. Y también le hicimos, por supuesto, los requerimientos a la hidroeléctrica de hacer más. Los alojamientos temporales, ellos dicen estar a cargo de 4. Yo visité uno. Pero pues la UNGRD lo recorrerá a todos, pero yo personalmente estuve en uno. Tiene que hacer un esfuerzo más grande la hidroeléctrica, pero es que yo considero que este no es el momento de dar el debate sobre la historia de las hidroeléctricas en Colombia. Este no es el momento, porque en lo que deben enfocarse los esfuerzos de todos es en responderles a estas personas que están con el agua al cuello. La hidroeléctrica efectivamente estaba llena, no tenía mayor margen de amortiguación. Algunas personas se oponen a que estos proyectos se hagan porque tienen un impacto muy grande en la dinámica hídrica del río y de toda su cuenca. Pero en este caso hay un hecho sobreviniente, hay un hecho que básicamente no era posible predecir, y es que hubo un aumento del 1600% de la precipitación. Sí. Ojo con esa cifra.
Qué impresionante.
1600%. Durante 2 días llovió sin parar. Entonces, sí, la hidroeléctrica habría podido tener una mayor capacidad de amortiguación si hubiese tenido los niveles bajos, pero estamos en febrero, en donde, por ejemplo, las descargas que permite la licencia ambiental son las más bajas. Así que por supuesto que aquí habrá investigaciones y aquí quien tenga una responsabilidad tendrá que responder, pero sí considero que no es el momento de centrarse en la discusión si hidroeléctrica sí o no, sino es el momento de responderles a los cordobeses.
Claro, justamente lo importante en este momento es atender a los damnificados y prevenir que ocurran nuevas emergencias. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro se ha puesto en la tarea de buscar culpables, de señalar culpables por las demoras que pueda haber o por la magnitud que ha tomado esta emergencia, especialmente en el departamento de Córdoba. Él señala a los congresistas, señala a la Corte Constitucional, y por eso quiero preguntarle por la responsabilidad del gobierno nacional. Esto teniendo en cuenta que es en este gobierno donde ocurre el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, y usted mismo se venía quejando desde hace varios meses por la falta de recursos, por la falta de dientes que tiene en este momento la Unidad de Gestión de Riesgo. ¿Usted no cree que aquí hay que también asumir por parte del presidente de la República y de la unidad una responsabilidad frente a lo que está sucediendo y también frente a la falta de relevancia que se le está dando a una entidad que hoy vemos es fundamental para salvar vidas y para atender las emergencias que sufren en este momento los más vulnerables?
Pues Marcela, yo realmente no he huido de las responsabilidades políticas, y creo que si algo hay que destacarle a este gobierno en el caso de la UNGRD es que en lugar de haber puesto otro director que siguiera por la misma cuerda del saqueo y del encubrimiento, pues me puso a mí con una orden clara, que fue colaborar con la justicia, recuperar lo que se pueda recuperar, y eso no se dice. Hay gente que sale a decir, aquí se robaron $1 billón de la UNGRD. Eso no es cierto. Yo personalmente, cuando llegué al cargo, detuve giros irregulares por $640 mil millones, que sí se habrían perdido. Y que yo le puedo asegurar, cifras como esas también se perdieron en el gobierno anterior. Y de eso no se habla. Y eso no se investiga. Y yo siempre he hecho ese llamado a que no se trata de un asunto de espejo retrovisor. Se trata de que aquí es muy fácil, cuando ya cae uno, decir, claro, es por culpa de eso, pero no hay una relación directa entre una cosa y la otra. La desfinanciación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está en todos los niveles. Vea, no es posible, estando en febrero, haya municipios que no tengan ni un solo centavo en su Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. Porque como funciona el sistema, y ya, si a alguien no le gusta el sistema, pues hay que ir al Congreso y modificarlo. Pero como está hoy la legislación vigente, es un sistema que funciona de manera descentralizada, en donde todos ponen. Y eso es lo que integra el todo del sistema. No puede ser que en febrero haya municipios que no tengan un solo centavo.
Sí.
Director... Los municipios tienen que poner, los departamentos tienen que poner, y por supuesto el gobierno nacional tiene que poner.
Sí. Director.
Hay que financiar las fuerzas militares, pero yo quiero, permítame, Jorge, sí. Hago una pequeña claridad sobre el tema específicamente de la gobernación de Córdoba. Fíjese usted las casualidades de la vida. Justo esta semana se pone en operación un proyecto que estábamos haciendo conjuntamente con la gobernación, con el doctor Erasmo, para bancos de maquinaria amarilla, con una inversión donde cada uno pone la mitad, porque así es como se piensa el sistema. Entonces, aquí decir que la UNGRD, que el gobierno nacional no le está aportando a los territorios, no es cierto. ¿Que debería haber más plata? Sí, debería haber más plata, pero en todos los niveles. También las gobernaciones deben invertir en las tres líneas misionales de la gestión del riesgo en Colombia. No solamente en el manejo del desastre cuando se materializa, sino en conocimiento para el riesgo y en prevención del mismo, en mitigación. Y generalmente las inversiones ahí son básicamente nulas.
Director, ¿qué tanto lo descuadra en las cuentas que tiene usted en la unidad de gestión del riesgo con la plata que su amigo de Hacienda les entrega el hecho de que enero esté siendo el enero más lluvioso posiblemente en décadas en Colombia? Porque que estemos hablando de esto en esta época no es una cosa frecuente. ¿Esto le descuadra mucho las cuentas de la plata que necesitan para otras emergencias que seguramente llegarán luego?
Sí, indudablemente. O sea, pues fíjese usted nada más, los costos de las horas de vuelo nos van a agotar el convenio. Tendremos que prorrogarlo, el convenio que tenemos con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El despacho de asistencia humanitaria de maquinaria amarilla, pues va a tener un impacto muy grande, porque además es que esto es un hecho absolutamente atípico. Estábamos revisando el histórico en la central hidroeléctrica de Urrá. Ahí hay un histórico que viene desde antes de la construcción de la presa, desde 1960. Nunca había habido un evento como este. Nunca se habían registrado estos caudales en febrero. Febrero es el mes más seco en esta región que hoy está con el agua al techo. Entonces, claramente hay una crisis climática, claramente hay un hecho excepcional, y habrá que tomar medidas excepcionales. Nosotros para respuesta este año teníamos un total de 191 mil millones de pesos, pero insisto, eso es lo que tiene la UNGRD. Cada municipio del país, cada departamento del país tiene un rubro, y a mí no me cuesta nada destacar la labor que han venido haciendo los alcaldes y gobernadores, así no sean de mi línea política. Yo quiero destacar el trabajo, por ejemplo, que hace el gobernador de Antioquia, los alcaldes que son quienes dan las órdenes de evacuación, porque aquí los alcaldes son la autoridad en su municipio y fueron democráticamente elegidos. El alcalde de Tierra Alta, por ejemplo, ha hecho un trabajo extraordinario. Ha estado día y noche con sus comunidades, ha dado las órdenes de evacuación a tiempo, y por eso es que, en últimas, en Córdoba hoy tenemos un número de fallecidos, pues, que es lamentable cualquier vida que se pierda, pero tenemos un reporte de 5 personas fallecidas en casi 40 mil hectáreas bajo el agua. Entonces, no podemos decir aquí que los alcaldes no están haciendo su trabajo. Los alcaldes han estado respondiendo, el gobernador de Córdoba ha estado día y noche con sus comunidades, el alcalde de Montería. Si usted me pregunta sobre el impacto que va a tener, es enorme, sí, para todos. Los gobernadores seguramente tendrán que hacer traslados presupuestales, es a lo que los faculta la declaratoria de calamidad pública, y nosotros, pues, la UNGRD tiene las herramientas legales para que se le adicione presupuesto, no tiene techos presupuestales, digamos que para eso están las herramientas de las declaratorias, tanto de desastre nacional como de emergencia económica, social y ambiental.
Sí, doctor Carrillo, pues en medio de todo este debate, esta pelea política de plata, de emergencias, hay una realidad, damnificados. Cualquiera que lo escuche a usted en este preciso momento y esté con el agua hasta el cuello o esté atrapado, esté en la emergencia que sea, espera es que le solucionen, que le lleguen ayudas. Usted, en el corto plazo, ¿qué le dice a todas esas personas hoy que están afectadas?
Yo les digo que no están solas, y eso no solamente es un enunciado vacío, esto se puede probar. Cuando empezó este fenómeno tan atípico de frente frío, la influencia del frente frío en Colombia, nosotros estábamos desplegando una operación de más de 13.000 kits de asistencia humanitaria de emergencia en Córdoba. Y también, justamente porque los equipos estaban desplegados en territorio, pudimos acompañar al gobernador Erasmo Zuleta en el primer PMU. Desde el primer PMU que él citó, los funcionarios de la UNGRD estuvieron ahí con él, para coordinar las acciones, para coordinar el apoyo que pudiera necesitar el gobernador del gobierno nacional. Nosotros ya hemos despachado, ayer, anoche, llegaron 1.500 colchonetas para atenderlos. Aparte de esos kits de asistencia humanitaria que ya estaban en el terreno, nosotros inmediatamente, tras la solicitud del gobernador, inmediatamente, porque tenemos la capacidad logística, porque la UNGRD que dirijo yo no es la UNGRD que dirige Olmedo. Yo precontrato esta asistencia humanitaria de emergencia justamente para poder buscar los mejores precios que encontremos y cuidar los recursos públicos, pero además tener la capacidad de respuesta inmediata. Y gracias a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que pues por supuesto, el transporte de carga en avión es sustancialmente más costoso que el transporte por tierra, pero pues dada la urgencia, nosotros despachamos esas ayudas en los aviones de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana al día siguiente.
Sí, don Carlos.
De la solicitud.
Don Carlos, vivo en Montería, dice un oyente, en el barrio Vallejo, que es uno de los barrios afectados. Quedé con mi casa inundada. Hice una corta pesquisa en internet y es evidente el mal manejo de los niveles de la represa, irresponsable con la población, aunque fuera conveniente económicamente para ellos. Este es uno de varios correos que tengo en el mismo sentido. Es decir, que algo pasó con el tema de los niveles del agua y cómo lo están seccionando en los barrios. Me llamo José Ramos, escribo desde Montería. estamos preocupados con la medida de encerrar los barrios afectados por las inundaciones. Cerraron todos los desagües que van al río y construyeron un jarrillón de 1.5 metros. Con esta acción van a desaparecer bajo el agua los barrios afectados por las inundaciones. Por favor, analicen esto. ¿Usted ha oído algo de esto, don Carlos?
Sí, Julio, por supuesto. A ver, varias cosas. En la cuenca del río Sinú, para los que no la conocen, o pues para los que no están en Montería y conocen la región, esta represa está en tierra alta. El río, por supuesto que hecha la represa, cambia su dinámica por completo. Estas sabanas, al igual que sucede con la Mojana, que es la cuenca de otros ríos, este es el río Sinú, posterior a la construcción de la represa, esos flujos se controlan. Y durante los 26 años que ha estado activa esa represa, pues se han controlado una serie de dinámicas naturales del río que, pues, para algunos ha sido beneficioso porque les ha permitido tener unas tierras agrícolas muy prósperas, unas tierras ubérrimas, no porque haga referencia a la hacienda que está en el otro lado, sino porque son tierras realmente muy, muy, muy productivas y además muy costosas. Entonces, para mantener también el agua fuera de ciertos lugares, esta es la misma discusión que hoy se da en la Mojana, porque es el mismo modelo de desarrollo. Entonces, se hacen intervenciones a los caños, se secan los caños, se hacen diques, se hacen jarillones, se hacen una serie de obras hidráulicas que no se hacen con autorizaciones de las autoridades ambientales y mucho menos buscando preservar la dinámica natural del río, sino buscando mantener las tierras secas y productivas. Entonces, pues la naturaleza vuelve por lo suyo. Y hay muchos lugares donde muy seguramente se necesitará la destrucción de muchos de estos diques para permitir que el agua fluya, por ejemplo, hacia la Ciénaga Grande en Lorica, hacia el mar, para que tenga la capacidad de absorción de esta agua. Nosotros estamos, junto con otros sectores del Estado, determinando esos puntos donde tenemos que hacer intervenciones inmediatas para poder aliviar esa presión y permitir que el agua salga. Entonces, sobre lo operativo de la represa, como le decía hace un momento, la represa sí estaba muy llena. El asunto es, ¿estaba violando su licencia ambiental? Pues eso será lo que se va a determinar. Pero es que aquí estamos ante un cambio dramático en las dinámicas del agua.
Entonces ahí el presidente puede tener razón.
Pues el presidente no dice las cosas porque sí, pero yo insisto, yo creo que este no es el momento de dar esas discusiones. Esas discusiones las podemos dar en 2 semanas o en 3 semanas, cuando
si es
pues,
que
las
los,
personas puedan regresar.
¿Los jarrillones los están haciendo en este momento, don Carlos?
No, pues si son obras hidráulicas que está haciendo la alcaldía de Montería, pues las revisaremos, pero nosotros no estamos hablando de construir jarillones, al contrario, estamos hablando de la necesidad de abrirle paso al agua.
Ya le vamos a tener oyentes sobre este tema. Aprovecho para desearle muchos éxitos en lo que podamos servirle, a su orden, y estaremos muy atentos a colaborar en esta emergencia. Él es Carlos Carrillo, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo.